cuando te tienes que ir de casa, hay veces que te dicen, pues, que te vayas, vete de casa. También se puede decir de una forma más suave, se puede decir, vete a ver Cine Independiente, a ver Casavetes. John Casavetes, que, o Casavetes, como diríamos en español, que está cada vez más de moda, que lo tenemos aquí ya en primicia con David Vega, y que del cual también dedica un especial y del cual hablamos, pues hablé yo mismo en el foro, en el blog de cineforum.universiablogs.net, y también tenemos ahí un estupendo artículo de Antonio López. Pero como ya digo, quien tenemos es a uno que de momento está en su casa, no se va de ahí, que es David Vega. David, estás por ahí, ¿no?
Sí, por aquí ando.
Por ahí, y investigando ya al otro lado del teléfono, por los Estados Unidos de América, que no de sobre Obama, sino sobre Casavetes, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y qué has podido investigar?
Bueno, hoy, como os prometimos el día anterior, vamos a hablar del rodaje de Shadows, la primera película de John Casavetes, y para muchos, una de las grandes películas del cine independiente de todos los tiempos. Lo que vamos a hacer es dividir el rodaje en dos apartados, el técnico y el artístico. Yo creo que lo mejor, por entender un poco y seguir con la línea de Casavetes, puramente como actor y director, es enfrentarnos primero a la sección artística. Bueno, ante todo, yo recalcaría que Shadows es un ejercicio de dirección de actores y de improvisación. Además, es muy importante aclarar algunos datos o anécdotas que muchos seguro que habéis oído, pero que no son muy fiables.
A ver.
En nuestro anterior programa, por ejemplo, explicamos que el film surge de una improvisación. Para Casavetes, la diferencia entre Shadows y cualquier otra película es que la historia surge de los personajes y el argumento se hace para ellos, ¿vale?
Sí.
Entonces, vamos a ver cómo ponemos un ejemplo que nos ayude a entender esto. Las relaciones familiares de los tres integrantes del grupo o familia afroamericana que integran la película, que se llamaban Hugh, Ben y Leila, ¿vale? Son los actores los que deciden que viven juntos porque sus padres han muerto, por ejemplo, pero son los actores los que lo deciden, no que saben. Las relaciones raciales: Hugh acepta que es negro y le dice a Casavetes, oye, yo quiero que mi personaje se dé por enterado. Ben, sin embargo, lo que hace es decidir pasar por blanco. Y Lisa está en su mundo porque los otros dos la miman muchísimo, que es como la hermana pequeña, y está convencida de que es blanca también. Fíjate el ejercicio que hacen los actores, o sea, van decidiendo sobre la marcha, sobre el rodaje de la improvisación, o sea, en la improvisación previa al rodaje, ya le han dicho a Casavetes, mira, queremos llevarnos de esta manera, ¿vale?
O sea, que en la elaboración del guión, digamos, hubo una participación muy activa de los actores.
Es que lo del guión se las trae, luego te cuento por qué. Mira, las relaciones personales, para afrontarlas bien, Casavetes lo que hace es exigir a estos actores que vivan juntos un tiempo. ¿Y qué pasaba? Que en la vida real, Leila ya tiene una relación con Ben. Que de hecho, además, se acaban casando. Y Hugh, el hermano mayor que ha aceptado que es negro, trata a Leila como si fuera su hermana pequeña. Lo que viene a hacer que es que los actores se integran en el mundo real. Pero ese mundo real luego será el set de rodaje. Es decir, viven juntos, pero viven en la zona del taller que tenía Casavetes con Marlene. Y todo esto porque para representar mejor los roles que les ha tocado actuar en la película. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Con esto qué pretende Casavetes? Reflejar el punto de vista de cada personaje. Es decir, los actores lo que hacen es interpretar según lo que creen que va a hacer su personaje, evidentemente. Y esa es la postura que defiende Casavetes. El maestro dice que si el film es solo del director o del guionista, pues solo hay un punto de vista. Es decir, es una creación individual, ¿vale? Pero que sin embargo son los actores los que expresan su visión en la cinta. La acción se ve en su conjunto, es decir, no es el fruto de un proceso elaborado de un director, sino que un actor tiene un punto de vista que entra en conflicto con el punto de vista que plantea otro actor, y así se va cuajando la historia. Esto viene un poco de cara a un apartado que explicamos en el anterior programa, que era, un momento que voy a beber agua, entre Casavetes y el Actors Studio. Bueno, durante el rodaje de Shadows se pone de manifiesto otra gran disparidad. Y es que a nuestro director no le gusta que sus actores discutan en grupo sobre los personajes.
Ah, ¿no?
No, no. Es decir, normalmente el método de Stanislavski, sí, por lo que entendemos, o estrasberiano, llega uno al set de rodaje y se pone a decir, pues mi personaje hace esto, esto y esto. Y de repente otro actor dice, pues yo creo que debería hacer lo otro. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí.
Si se ponen a discutir sobre sus personajes, lo que hacen es mezclar los puntos de vista. Uh-huh. Y falsear la relación, es decir, se pueden poner de acuerdo para que, sí, todo sea sota, caballo y rey. Uh-huh. Para que todo vaya encajando. Uh-huh. Es decir, que yo te presento una postura, o tú te adaptas, o tú me planteas una negativa, entonces yo cojo, me adapto, te planteo otra negativa. Uh-huh. O sea, es como piezas de Lego. Lo que defiende Cassavetes es que cada actor debe defender su personaje de forma independiente. Es, uh-huh, decir, no decirte, bueno, ahora te doy una bofetada y tú protestas. Uh-huh. No hay un pacto previo,
sí,
sino que yo llego, te voy a dar una bofetada y tú no sabes que yo te voy a dar una bofetada.
Uh-huh.
O no sabes que te voy a insultar,
claro,
por,
sí,
ejemplo.
Uh-huh.
El caso es que lo que se estudia en conjunto para Cassavetes, uh-huh, no son los personajes, sino el tema general de la obra.
Sí.
El mensaje claro es que cada actor se expresa como quiere. Y como hemos dicho antes, según Cassavetes, así se evita un resultado uniforme y homogéneo.
Uh-huh.
Es decir, no se falsea el conflicto. No llego donde el otro actor y le digo, mira, me pasa esto contigo, ¿qué te pasa a ti conmigo? Esto,
sí,
pues vamos a ver cómo lo resolvemos en X minutos o en, uh-huh, esta secuencia o en estas marcas.
Sí.
Y ahí está una de las importantes facetas de Cassavetes como director, que, uh-huh, es la improvisación dirigida de alguna manera.
Uh-huh. Claro.
Pero no totalmente controlada y automatizada.
Uh-huh.
O sea, no es una producción en cadena de forma de actuar, sino que Cassavetes deja algo a los actores.
Sí.
Vamos a seguir a ver, añadiendo a esta experiencia más cosas, a ver, uh-huh, si nos queda todo claro. Entonces, si uno ve la película de Shadows, entiende cómo cómo es que los actores trabajan con su nombre real.
Uh-huh.
Lo que sucede en la película es parte de la vida y la experiencia de los actores. Y muchos diréis, bueno, pero es que esto es el típico método de Stanislavski. Y aunque Cassavetes no lo reconozca, sí, pero no. Es decir, imagínate, yo soy un actor de la película de Shadows, ¿vale?
Uh-huh.
Y ese día, antes de llegar al set de rodaje, pues un policía me ha puesto una multa y llego, uh-huh, de muy mal genio.
Imagínate.
¿Y qué hace Cassavetes? En vez de decirme, no aproveches ese genio, me dice, no, vas a incorporar, como vienes de la calle,
claro,
a ese personaje que te toca hacer hoy.
Uh-huh.
Con lo cual, pues, es impresionante los resultados que se consiguen, uh-huh, porque aprovechan, uh-huh, la realidad del día a día de cada actor.
Sí.
No sé si quedan claras las diferencias, es decir...
Si no, que rebobinen los oídos.
Claro.
Es fácil, sí.
Sin embargo, uh-huh, nos parece necesario, vamos, en mi opinión, desmitificar, uh-huh, y dar el justo valor a la impro en Cassavetes.
Sí.
Evidentemente hay un control sobre la improvisación, es decir, uno, uh-huh, no llega y es ala lo que salga, no.
No, claro, porque si no, sí.
Antes de rodar la película, Cassavetes y, uh-huh, su asistente personal, que se llamaba el señor McKindre,
uh-huh,
dictan las circunstancias dadas. Y muchos os diréis, y bueno, ¿y qué es eso de las circunstancias dadas?
Sí.
Pues quién soy, quién es el otro,
uh-huh,
uh-huh, mi relación emocional, sentimental, uh-huh, etcétera, de la escena que se va a filmar.
Uh-huh.
Y con esas circunstancias, los actores eligen lo que van a decir y cómo lo van a decir.
Uh-huh.
¿Por qué se hace esto? Porque el director, es decir, Cassavetes, en una entrevista que concedió,
sí,
decía que no se sentía capaz de escribir un guión y que, uh-huh, tampoco tenía dinero para hacerlo, ni mucho menos tiempo.
Claro.
Lo que llevaban era un breve esbozo.
Uh-huh.
Entonces se cogía el esbozo y se seguía paso a paso y se completaba con lo que el rodaje ofrecía, con lo que,
uh-huh,
iban diciendo.
Ya se iba más rápido, además, te gastan el tiempo.
Bueno, esto es relativo, porque también vamos a explicar, uh-huh, lo que tardó el rodaje en sí, que se las trajo.
Sí.
Entonces, las escenas son bastante simples, son personas con problemas,
uh-huh,
y cuando se resuelve uno aparece otro, ¿vale? La estructura clásica.
Sí.
Y el mecanismo de trabajo es más o menos así. Cassavetes da la idea básica de la escena. Después, uh-huh, se va probando un estado de ánimo, es decir, estoy enfadado, estoy alegre, estoy contento, y después, una vez que se ha elegido un estado de ánimo, se va al texto, a decir un texto que el actor propone. O sea, que a Cassavetes no le, uh-huh, gusta, el proceso se repite hasta que el actor está cómodo con su papel.
Uh-huh.
Pero claro, un factor que dificulta todo este tema de la improvisación,
uh-huh,
es el manejo de las piensa. Y cuando el actor siente lo que piensa y lo que dice, pues logra la autenticidad que busca Casabeth. O sea que aquí los métodos no son perfectos. Evidentemente cada uno tiene su fallo y sus ventajas, pero casi todo se resuelve trabajando. ¿Por qué las pausas dramáticas? Porque son esos momentos en los que vemos pensar al personaje, los que le interesan al director. Y de hecho le interesan tanto que no le importa gastar toda la cinta, es decir, los 12 minutos que dura, con tal de captar dichos instantes. Imagínate que te pones a rodar con él y le gusta y te deja hasta que oyes el chasis de la cámara pararse. Claro que te deja hacer, pero Casabeth también te exige. Es decir, hay que ponerse la situación de que era su primera película y, como a todo el mundo, seguro que si nos pusiéramos en su lugar nos daría miedo pues hacerlo mal. ¿Y qué hace? Pues repetir y repetir y repetir, con lo cual gasta y gasta película.
Ah, y eso es carísimo.
Pues sí, que luego también vamos a hacer un breve compendio de lo que estamos diciendo, porque nada es perfecto ni tan bonito como se pinta. Bueno, volviendo al tema de la fase interpretativa de Shadows. Casabeth, hemos dicho que es un director de actores. A él le gusta trabajar con las emociones de los actores, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, para lograr que se vea lo que el actor lleva dentro, él tiene varios medios. Pero aquí nos gustaría destacar uno de ellos que es muy peculiar, muy casabetiano, vaya. Imagínate, él da instrucciones opuestas a sus actores y les pone en estados de ánimo opuestos. Por ejemplo, en la secuencia de que Ben y Hugh discuten, ¿vale? Una secuencia de Shadows. ¿Qué le dice a Ben? Le indica: tú llega a casa, enfádate y lárgate, ¿vale? Eso es lo que le dice a uno. Y al otro, a Hugh, le dice que no, que no se enfade, que sea receptivo y que intente retenerle. Y con esto pues se consigue un resultado orgánico. Y que dio lugar a una filosofía de dirección muy particular, aparte típicamente de Shadows. Cada vez nos lo aclara bastante bien. Él llegaba de trabajar en la televisión y en el cine, entonces de los métodos de producción prácticamente fordianos. En cadena y azota, caballo y rey. Entonces el director afirma que de este modo se destruye al actor. ¿Por qué? Porque el actor trabaja desde su emoción. Pero claro, aquí se tiene más en cuenta lo técnico en las televisiones y en la industria de Hollywood. ¿Qué pasa? Que el actor tiene que estar pendiente de llegar a la marca, de la luz, de dar el perfil a la cámara correcto.
Sí.
Y tiene que estar pendiente no solo por el aspecto técnico, sino porque tiene miedo a fracasar. Porque si no, al principio de su carrera, pues no le vuelven a llevar.
Sí.
¿Y cuál es el resultado de esto? Que se encuentre incómodo. Y si además llega un director que le dice cómo sentir y lo que sentir, pues le quitas toda su realidad a la actuación.
Claro.
Es algo impostado, simplemente un maniquí. Entonces, Casabeth tenía la teoría, insistimos que es de Casabeth, que los directores pueden matar a un actor, sea quien sea el actor, según el director Casabeth. Casabeth es un gran defensor del actor, porque lo que quiere conseguir con el actor es autenticidad emocional. Y según él, esto se hace otorgando libertad de creación al actor. Es decir, que el actor exprese lo que siente ante cada situación, libremente. Y a Casabeth, pese a que muchos críticos e historiadores dicen que no, sí que le gusta hablar con sus personajes. Lo que no le gustan es que hablen de los personajes hablen entre ellos, vaya, los actores, de sus personajes. Pero él individualmente con sus personajes sí que les gusta hablar. ¿Para qué? Pues él busca inspirarles y ayudarles a reflexionar sobre el papel que tienen que jugar. Porque para nuestro director, y esto es un detalle muy significativo de John Casabeth, es el actor el que debe encontrar la solución a los problemas del personaje. El director no se los va a dar. Él no se los va a dar.
Sí.
Y para encontrar los problemas del personaje hace falta investigar en la escena. ¿Qué pasa? Que antes de conseguir que algo le guste, pues Casabeth es testigo de muchos intentos fallidos y que salen mal. Y claro, se tiene que morder la lengua, porque si no se contradeciría.
Sí.
Él sabe cómo arreglarlo, porque él es director y actor. Pero autonomía de dirección que tiene y decide no intervenir. Porque según él, volvemos a lo de antes, se pierde autenticidad. Dado que si el actor sabe lo que tiene que sentir y lo intenta transmitir, pues en muchos casos pues, se pierde todo el sentido de realidad de la actuación. Y encima se hace actuando de manera forzada y consciente de lo que se está haciendo. Lo que se llama interpretación, hacer por hacer.
Sí.
Como conclusión, para Cassavetes, todo debe surgir naturalmente y como la vida misma. Bien, hasta aquí llega el apartado artístico de Shadows. Y es donde te iba diciendo antes, y os iba diciendo, queridos oyentes, que el asunto se las trae. Porque no todo es tan bonito ni tan idealista como lo cuentan los libros de historia. Vamos a empezar con la parte técnica. Aunque en principio Cassavetes lo que hizo es delegar este aspecto en beneficio de los actores, vamos a ver que más tarde se va a arrepentir de ello. Y además encima consigue un resultado opuesto. Como hemos hecho antes en el apartado artístico, vamos a aclarar algunas de las circunstancias que rodean al rodaje de Shadows. Cassavetes lo que hace es exagerar muchos aspectos de la película de cara a los periodistas. Y diréis, pues qué embustero. Pero claro, hay que entenderle, no tenía dinero y tenía que llamar la atención. Y esta es la función que le motiva a hacer esto, ¿vale? El caso es que la película realmente tardó mucho en acabarse. Casi 3 años. Y parte de la versión final, porque es que además hay 2 versiones, se rueda con guión y se planifica bien. Muchos de los exteriores que veis en la película se ruedan desde dentro de bares o cafeterías, es decir, se van a una cafetería, se piden un café, pegan la cámara al cristal de la ventana o incluso a la ventana y graban. Y muchos de los interiores se hacen en el taller que tenían en Variety Arts, en el edificio. Vamos a hacer un breve inciso para comentaros acerca de la figura de Robert Rosen. Sin este personaje, Shadows hubiera sido imposible, porque fue la persona encargada de enseñar a iluminar y a manejar la cámara a John Cassavetes, que no sabía nada de ello. Y aparte de este dato, el film es totalmente de amateur. Por ejemplo, los encuentros con la policía estaban a la orden del día, porque no tenían permisos de rodaje. ¿Y qué hacían? Dejaban a alguien de guardia o se esconden a otro lado de la calle y usan el teleobjetivo. Suelen grabar un montón de horas debido al método de trabajo de Cassavetes, que gasta cintas enteras. Acaban muy tarde siempre y, según Cassavetes, la única ventaja que veía él era que trabajaba como un equipo pequeño y era mucho más práctico que los grandes rodajes de Hollywood. Pero bueno, luego también lo vamos a rebatir. Según él, rara vez son más de 6 personas en el equipo técnico. Y el director adapta la fotografía y la iluminación a los personajes, como me ha venido defendiendo, que la cámara en función del actor. Pero sin embargo, otra de las grandes, grandes circunstancias fundamentales para que se hiciera Shadow es la aparición de la película 3X de Kodak, que permitía rodar de noche. Y se usaba 16 milímetros porque la cámara era más manejable, sobre todo para cuando tenían que huir de la policía, o la metían en el taxi y salían corriendo. Porque sí, lo hacían. Sí que lo hacían, sí, y unas cuantas veces, por lo visto. Bueno, por otra parte, casi nunca se ensayan los movimientos. ¿Esto qué significa? Si nos está escuchando algún cámara, seguro que se echa las manos a la cabeza. El cámara en este caso es Eric Colmar, y lo que hacía era iluminar una zona muy general y adaptarse a cómo caminaban los actores. Que los actores no caminaban según les dijera el director, caminaban naturalmente, no había marcas. Porque según Cassavetes esto da más ritmo a la película y más realismo. ¿Qué pasa? Que Colmar y Cassavetes pues discutían y discutían y después volvían a discutir. Esto es un apunte ya de cara al aspecto más general de Cassavetes, que era conflictivo. O sea, su trabajo con gente que era estrictamente del medio audiovisual industrial de Hollywood, por ejemplo, o de la televisión, chocaba. ¿Por qué? Porque para ellos lo que primaba era lo técnico y para Cassavetes lo artístico. Otra característica del método de Cassavetes era, como hemos dicho antes, rodaba los rollos de película enteros, porque según él no rompía el ritmo emocional de los actores. ¿Cómo se hacía esto? Pues le daban on con un plano abierto, rodaba toda la escena, cambiaba la bobina, cerraba el plano y volvía a rodar otra vez la escena.
Joder.
Y claro, aquí está una de las principales causas de por qué Shadows tarda tantísimo. Y encima el desconocimiento técnico de Cassavetes y su equipo les llevó a cometer errores de libro, de auténtico principiante. Bueno, es que lo eran. Pero lo más grave eran los enfrentamientos personales de Cassavetes con los otros miembros del equipo y sobre todo con el entorno que rodeaba la película Shadows, que como ya veremos más tarde. Vamos a ir a uno de los enfrentamientos más importantes que tuvo, que a la larga le traería más de un dolor de cabeza. Uno de los choques más terribles, por así decirlo, que tuvo que aguantar Cassavetes es el que tiene con Bart Lane, su antiguo socio del taller. ¿Cassavetes qué hizo? Pues ocupar el taller para rodar Shadows. Hizo lo que quería del taller. ¿Qué pasa? Que Bart Lane tenía que estar moviendo constantemente las clases, los turnos y demás. Pero claro, lo más gordo es que cuando acababan los rodajes, aquello era una bacanal. La gente se emborrachaba, se traía chicas y claro, el local aparecía destrozado al día siguiente.
Imagino.
Aquí nos parece importante hacer un inciso sobre John Cassavetes. Y esto que aquí no pretendemos juzgar a nadie, es decir, John Cassavetes era alguien que conseguía que sus proyectos salieran adelante, como sea. Pero claro, esto se puede hacer de muchas maneras. Una de sus armas era mentir descaradamente. Y además no le gusta que le lleven la contraria, no, porque si le llevabas la contraria te ibas fuera del rodaje. O estás con él o contra él. ¿Y qué pasa? Pues que se canjeó muchos enemigos a lo largo de su carrera. En fin, tras muchos dolores de cabeza, el rodaje acaba a mediados de mayo de 1957. ¿Qué pasa? Que el montaje se prolonga durante un año y medio. Y unos diréis, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tarde tanto en montarse una película? Os vamos a contar para que veáis que, como hemos dicho antes, no todo es fácil. El montaje empieza cuando todavía se sigue rodando Shadows, la primera versión, ¿de acuerdo? Empiezan a montar en el taller del edificio de Variety Arts y luego alquilan un estudio. Y lo llevan a cabo McHenry y otros miembros del rodaje y del entorno de Cassavetes. Porque Cassavetes no está ahí para supervisar.
Joder.
Y aquí es cuando empiezan los problemas gordos, graves, no sé cómo decirlo. Ahora veréis. Hay muchísima cantidad de película grabada. No se ha prestado atención a la estructura narrativa general, ni a la filmación de las transiciones de un personaje, es decir, por dónde entra y por dónde sale. Eso ni lo han tenido en cuenta. Pero claro, lo más increíble es que ninguno de los montadores ha montado jamás nada. Ese es el panorama. Vamos ahora con el sonido, porque es que esto es ya de juzgado de guardia. La mayoría de los diálogos que grabaron son inservibles. No los han apuntado siquiera, porque una cosa es lo que apuntas en el guión que va surgiendo, pero a base del método de trabajo de Cassavetes, que consiste en improvisar, pues una vez dice una cosa, otra vez dice otra, y no los han apuntado para usarlos en el doblaje. Y no tienen dinero para editar el sonido, mejorar la calidad, vaya. ¿Y qué hace John Cassavetes? Pues a grandes males, grandes remedios. Lleva las cintas a una asociación de sordomudos. ¿Y qué hacen estos caballeros tan cordiales? Pues se dedican a leer durante un año entero todas las cintas. En este caso, leer los labios de los actores. Y la mezcla de sonido tarda más de un año. Vamos ahora con la banda sonora, porque también se las trae. Primero, Cassavetes estaba inspiradísimo con Shadows y pensó en Miles Davis. Pero no puede ser, porque se fue a una gran compañía y Cassavetes se enfadó muchísimo. Porque no le gustaba aquello que le dijeran que no. Después consigue a Charlie Mingus. Y Charlie Mingus dice sí, pero en dos años no es capaz de hacer más de unos pocos minutos de sonido. Entonces ya John Cassavetes, desesperado, contrata a Safi Hadi, quien concluye la banda sonora a base de improvisar. O sea, si veis Shadows, toda la música que veis es una improvisación de este caballero, salvo excepciones. Y tras esta batalla, Shadows está lista. Hasta entonces ha costado $25,000. Y uno dice, bueno, no es mucho. Espérate, que todavía queda. A finales de desde 1958 la cinta se proyecta en el Paris Theater, que era una sala alternativa de Nueva York, ¿vale? Y el resultado, pese a lo que cada vez diga los medios de comunicación, es que acude muy poca gente. El sonido a mitad de la proyección se fastidia y tienen que ir Cassavetes y McKendry a ver si lo pueden arreglar.
Todo lo bueno, sí.
Y lo más grave de todo es que parte del público se marcha antes de que termine porque no le gusta. Pero no todo es malo, porque uno de los críticos del cine alternativo independiente de la época, el señor Jonas Mekas, se enamora de la película.
Anda.
La anécdota es que cuando termina la proyección y están Cassavetes, los del equipo, y este señor acude donde John Cassavetes y le dice que es maravillosa, que es la mejor película que ha visto en su vida, y cada vez le dice que se vaya, que no le quiere pegar, y el don insiste hasta que Cassavetes se da cuenta de que no, que realmente le ha gustado, y propone esta película para el primer Oscar del cine independiente.
Anda.
Que ya os diremos cómo acaba esta historia, que evidentemente no acaba bien. Frente a esto, ¿cómo reacciona Cassavetes? Bueno, Cassavetes, con todos sus vicios y virtudes, era una persona que sabía escuchar. Y lo que hace es charlar con los espectadores que van a sus proyecciones. Y lo que concluye es que fallan elementos narrativos clave. Es decir, tenemos a un actor que ha cogido la cámara, ha empezado a iluminar, se ha puesto a rodar, ha descubierto las vicisitudes técnicas de la cámara, los planos largos, y se ha enamorado de la cámara. Y se pone a experimentar en su primera película. ¿Qué pasa? Que ha perdido el objetivo principal que defendía, el interés por los personajes. Tanto traveling, tanto zoom, tanto barrido y tanta historia, y al final el desarrollo de los personajes y la narración no se entienden. Pero bueno, llegado a este punto, McKendry y Cassel le proponen hacer una segunda versión, y el director se lo piensa y dice, bueno, sí. ¿Qué pasa? Que la decisión conlleva rodar nuevas escenas. Y la consecuencia de esta nueva versión y los acontecimientos que rodean su filmación y distribución forman parte de nuestro siguiente programa. En el que vamos a contar, por ponernos un ejemplo, cómo uno puede ser, no sé la frase exactamente, si es pionero fuera de su tierra o... ¿Cómo se dice, Antonio?
No, es... por Dios, es... a ver, que me salía Forastero en Tierra Extraña, pero Forastero en Tierra Extraña es una novela de Robert Anson Hayden. Es profeta en tu tierra.
Profeta, pues este es profeta fuera de su tierra. Aunque salvando las distancias, los
que... Claro, lo que se dice es que nunca se fue profeta uno en su propia tierra. O sea, lo confirma, digamos.
Muchos me diréis que tiene que ver. A los Ramones les pasó lo mismo que ya un Cassavetes.
Bueno.
Solo dejo caer esto.
A los Ramones les pasa lo mismo. ¿Tenían problemas con la droga o...?
No, hombre. Me refiero a nivel de triunfo triunfo profesional.
Ah, sí.
En Estados Unidos no se comían un rosco, eran gente desconocida, y de repente se van a Inglaterra, acude gente como Johnny Rotten y demás a oírles, y en Inglaterra les adoran. ¿Qué pasa? Que Cassavetes se va a Inglaterra, exhibe su película, y poco a poco...
Y hasta ahí podemos leer, ¿no?
Y hasta ahí podemos leer.
Muy bien. Pues con esto nos quedamos, con ese especial de Cassavetes que está haciendo además el Festival de Jazz de Madrid, en el centro, el antiguo centro cultural, el Teatro Fernando Fernández, ahí en la Plaza de Colón, y con esta especie de, bueno, de fiebre Cassavetes que vivimos por todos lados. Esto lo vamos a poner al final, vamos a hacer al final al tío supercomercial.
No, fatigue, que todos ya tenemos que dejar de hablar de él, Antonio.
No creo que lo consigamos, ¿no? Lo podemos intentar, pero no creo que lo vayamos a conseguir.
No, la verdad es que a mí, cuando he tenido la oportunidad de revisar su filmografía, me sigue sorprendiendo. Porque aquí hay una cosa clara, es que las películas evolucionan, o uno evoluciona en la vida y entiende las películas de otra manera según se va haciendo mayor o viviendo, y yo... La película de Shadows la vería dentro de 5 años a ver qué se me pasa por la cabeza.
Pues en cualquier caso, no esperemos a 5 años para seguir hablando de Cassavetes y de todo el buen cine independiente que tenemos por el mundo.
De acuerdo, Antonio.
David, que estupendo trabajo el tuyo, que un abrazo y ya seguimos hablando.
De acuerdo, muchísimas gracias,
vale.
Antonio.
Que vaya bien.
Para todos nuestros oyentes de Radio Cine, gracias por vuestro apoyo.
Venga. Un abrazo.
Venga, chao.
Hasta la próxima.